Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE, una tarde que Pilar Cisneros y yo vamos a echar contigo. Muchos están empezando sus vacaciones, algunos están ya cogiendo el coche. Tenemos una operación salida importante que requiere, como siempre, prudencia, porque además el temporal Elsa, pues está siendo una cosa muy seria. Nos ha dejado ya tres muertos. Y Puigdemont es presidente de la Generalitat y Toni Comín es consejero de la Generalitat. Los dos fugados de la justicia ya tienen su acreditación, todavía provisional, pero acreditación como parlamentarios europeos. Puigdemont ha vuelto a tener esta mañana un sequito de cámaras detrás y ha enseñado muy satisfecho su tarjeta que le permite acceder al Parlamento Europeo. Se ha hecho un selfie dentro de la cámara.
Que la justicia europea dice que somos eurodiputados desde el julio pasado.
Bueno, Puigdemont y Comín tienen una acreditación provisional. Suponemos que en cuanto se acaben las vacaciones del Parlamento Europeo, que han comenzado hace unos minutos, pues esa acreditación será definitiva y gozarán, por tanto, de inmunidad parlamentaria. ¿Por qué han conseguido esa acreditación? ¿Por qué van a ser o son ya parlamentarios europeos? ¿Qué significa eso? ¿Se puede presentar Puigdemont en Barcelona? ¿Se puede presentar en Madrid dentro de unas horas sin que le detengan? El pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo sobre Junqueras, ya lo sabíamos, ha beneficiado a Puigdemont. Desde que ayer el Tribunal de Justicia Europeo cambiase su doctrina y dijese que un europarlamentario lo es, no desde que toma posesión, sino desde que resulta electo, desde que se produjo ese pronunciamiento, ha habido dos movimientos importantes que le han permitido a Puigdemont tener esa acreditación. Por una parte, los servicios del Parlamento Europeo, esperando la decisión definitiva sobre la condición de europarlamentario, le han permitido tener esa acreditación y acceder al Parlamento Europeo. La otra decisión importante que se ha producido es que el propio Tribunal de Justicia Europea, aplicando la doctrina que fijó ayer, ha pedido al Tribunal General, que es un escalón que está por debajo, que anule la decisión de no permitir a Puigdemont y a Comín tener acceso al escaño. Bien, en esta situación, con acreditación provisional, con una inmunidad que tienen o tendrán, es una discusión jurídica esta en la que no nos vamos a meter, pero si no la tienen ahora mismo, la tendrán dentro de poco, ¿qué puede hacer Puigdemont y qué no puede hacer Puigdemont? Puigdemont tiene pendiente una euroorden en Bélgica, pero esa euroorden, en el momento en que Puigdemont tiene la inmunidad parlamentaria, no es ejecutable. La euroorden de Bélgica no es ejecutable. Eso significa que se puede mover libremente por toda Europa y que puede instalarse, por ejemplo, en Perpiñán, a pocos kilómetros de la frontera. Ya veremos lo que eso supone para la política en Cataluña. Ahora, lo lógico es que el Supremo pida un suplicatorio al Parlamento Europeo para juzgarlo. Pero si Puigdemont cruza la frontera, puede ser detenido, porque el Supremo tenía dictada una orden de detención en su momento que sigue estando vigente en suelo español. La inmunidad de los europarlamentarios se interpreta con las mismas reglas que la inmunidad de los diputados del Congreso. Y los diputados, igual que los europarlamentarios, pueden ser detenidos. O sea, que si viene, puede ser detenido. Otra cosa diferente es que sea necesario el suplicatorio para llevar a cabo el proceso. De hecho, Gonzalo Boyé, que es uno de los abogados de Puigdemont, ha asegurado que mejor que no venga a España. Le ha aconsejado a Puigdemont: no vengas a España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Como tú decías, muy pendientes de la borrasca Elsa, que mantiene en alerta gran parte del país. Ha dejado tres muertos en Asturias, Galicia y Castilla y León. Inundaciones en Huelva, en Málaga, en Cantabria, en muchos puntos del país. Este temporal persistirá hasta mañana sábado, pero va a entrar una nueva borrasca después, que se llama Fabián y que también tiene avisos rojos, por ejemplo, en Galicia. Cuidado con eso, sobre todo si estás en ruta. Y hoy seguiremos la situación de cerca a lo largo del programa y así conoceremos también una de las mayores macrooperaciones en Italia contra la mafia. Se han arrestado más de 300 personas, entre las que se encuentran políticos y empresarios. Y una mujer alemana ha ganado el juicio contra una tienda de quesos por el mal olor que producía y que sufrían todos los vecinos. Y es que es verdad que hay alimentos que, aunque saben bien, huelen que apestan, no los soportas o no los puedes cocinar en casa. Hablamos hoy contigo de eso. Alimentos que huelen mal, que nunca los cocinarías en tu casa, quesos, verduras, pero sin embargo luego te los comes. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando. Bueno, disculpas antes de nada por la voz. Con ella vamos ante la última jornada de Liga del año, con Barça y con Madrid jugándose el liderato y todavía con el VAR y el Clásico en la memoria. Ha habido sorteo de Copa y vuelve Rafa Nadal. Y antes de la jornada de Liga y antes del sorteo de Copa, la historia que no cesa, la historia del final de año, que no es otra que lo que viene contando la cadena COPE en las últimas horas, la indignación, Melchor Ruiz, del Real Madrid con el VAR a raíz del Clásico.
Sí, lo venimos contando desde ayer, según pasan las horas crece todavía más la indignación y va paralela a la impotencia y resignación que hay en el club con el tema arbitral. En el Real Madrid pensaban que con la llegada del VAR, algo que apoyaban, por cierto, desde un principio, iba a cambiar la situación arbitral respecto al Real Madrid, pero se han dado cuenta que no es que sea igual, sino que incluso ahora es más grave todavía, porque antes los errores arbitrales se justificaban con errores humanos y ahora con el VAR ya no hay ninguna justificación posible. Por eso al Real Madrid le gustaría escuchar los audios entre el VAR y el colegiado del encuentro para tratar de dar un poquito de luz a ese desconcierto que es el protocolo del VAR.
El Real Madrid no piensa pedirle ese sonido, ese audio del VAR formalmente a la Real Federación Española de Fútbol, pero le gustaría escucharlo. ¿Y cuál es la postura del Comité Técnico de Árbitros, Juan Antonio Alcalá?
El Comité Técnico Arbitral no va a facilitar al Real Madrid los audios de la conversación entre el árbitro del Camp Nou, Hernández Hernández, y el árbitro del VAR de Burgos, Bengoechea. No lo va a hacer por dos motivos. Uno, el más importante, el Real Madrid oficialmente y hasta esta hora no ha solicitado oficialmente nada, ni al Comité de Árbitros ni a la Federación Española de Fútbol. Y dos, es norma interna de ese comité no facilitar ningún audio a ningún club ni de primera ni de segunda división. Así que por política interna y como norma que no tiene excepciones, esos datos, esos audios son de uso interno y privativo del Comité Técnico Arbitral.
La tercera pata del banco en los últimos días, evidentemente, es el Fútbol Club Barcelona. Hoy ha habido rueda de prensa previa al partido de Liga mañana ante el Alavés de Ernesto Valverde, el técnico azulgrana, y ha hablado sobre el VAR, las quejas del Real Madrid y la polémica del Clásico.
Si es que con el VAR no se iba a acabar la polémica, si es que la polémica está, a veces le toca quejarse a uno, otros días le toca quejarse a otro. Tengo la sensación, de verdad, que el 2020 va a seguir igual.
Ahí en Madrid, quien dice que la carta que mandó, la queja formal que le mandó Bartomeu a Rubiales, surtió efecto en el Clásico y por eso perjudicó un poco el VAR al Real Madrid.
El Clásico da mucho de sí, este año fíjate lo que ha dado de sí, que hemos estado dos meses jugándolo, y el post-Clásico también da mucho de sí, y todos tenemos que comer, ¿no?
Así llega, así se presenta la última jornada de Liga del año, la número 18, que es la que va a dirimir quién se va líder a las vacaciones. Llegan Barça y Madrid empatados a puntos. El Real Madrid recibe el domingo 9 de la noche en el Bernabéu al Athletic Club de Bilbao. Y el Barça recibe mañana en el Camp Nou, 4 de la tarde, al Deportivo Alavés. ¿Con qué novedades en el equipo de Valverde, Elena Condis?
Podrá contar con Sergio Busquets. Ha entrado en la convocatoria de 20 futbolistas después de recuperarse de la fiebre que le dejó en el banquillo en el Clásico, y ha entrenado con sus compañeros y está listo para jugar mañana. Por contra, son baja Ansu Fati por una contusión en la cadera, Artur Melo y Dembélé. Se espera el 11 de gala mañana en este último partido del año frente al Alavés, aún con el Clásico muy presente hoy en rueda de prensa. Este es el análisis que hacía Valverde, más reposado después de volver a revisar el partido.
Nosotros hemos creado realmente las ocasiones más claras, pero ellos han habido momentos en los que nos han dominado el juego, a base de centros laterales, a base de situaciones de estrategia. En otras ocasiones nosotros hemos tenido el balón, pero vamos, todo se planteaba, o toda la base del partido está en esa presión alta que hacían ellos y en lo que eso conllevaba después a la hora de si nosotros éramos capaces de salvarla. ¿O no?
El Clásico muy pendiente en la cabeza de todos los protagonistas. La pregunta ahora es para el rival del FC Barcelona mañana a las 4 en el Camp Nou. ¿Cómo llega el Deportivo Alavés, José Ángel Peña?
La única baja es la de Tomás Pina. Después del batacazo copero en la que Asier Garitano dio una oportunidad a los menos habituales, el técnico Babazorro recuperará su bloque titular y presentará ante el Barcelona un once muy similar al que empató frente al Leganés.
El Real Madrid, como hemos dicho, juega el domingo, recibe en el Estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche al Athletic Club de Bilbao. ¿Y cuáles son las noticias? ¿Cuál es la última hora en el equipo de Zinedine Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, segunda y penúltima sesión de trabajo del Real Madrid, pensando en la llegada del Athletic Club de Bilbao el domingo al Bernabéu. James por segundo día consecutivo ha trabajado con el grupo. Veremos si Zidane le incluye en la lista de convocados, algo que no hace desde hace bastante tiempo por la lesión del colombiano, con quien no va a poder contar seguro el técnico francés para el último partido del año, es con Casemiro sancionado y con los lesionados Asensio, Lucas Vázquez, Marcelo y Eden Hazard.
Ni Real Madrid ni Fútbol Club Barcelona han estado hoy en la cita del día, que ha tenido lugar a la 1:00 p.m. en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, y que no ha sido otra cosa que el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. ¿Con qué rivales, por ejemplo, para los equipos de primera, David Jiménez?
Pues mira, es Sestao River Athletic Club, Real Jaén Levante, Real Murcia Leganés, Escobedo, que eliminó al Málaga, se enfrenta a otro andaluz, el Sevilla, el cacereño Eibar, Portugalete Betis, Ceuta Real Sociedad, Zamora Mallorca, Tamaraceite Granada, Marbella Real Valladolid, el vencedor del Mérida, la Nucía Celta de Vigo, San Sebastián de los Reyes Español, Badalona Getafe, Orihuela Villarreal y el último Aro Deportivo Osasuna. Se van a disputar a partido único en casa de los equipos de menor categoría y será el 11-12 de enero, coincidiendo con la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Los cuatro equipos de esta Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atleti y Valencia, están exentos, pasan directamente a 16avos. Y dos cositas, el Albacete no conoce rival, será el que gane del Pontevedra Ibiza, y el Yeclano Deportivo quedó exento en primera ronda y va a jugar contra el Elche.
Eso del sorteo de Copa, y ahora, antes de volver a la jornada de Liga del fin de semana, la última del año, lo que llega, como siempre hasta ahora, es el mensaje, el consejo de Berti con Gema Santos. Dale, Gema.
Pues sí, porque ya sabemos, Muni, que es decisivo tener un buen seguro en la vida. ¿A que sí? Por eso hemos elegido Berti, porque tienen la mejor asistencia y al mejor precio. Y si tú aún no eres de Berti, cámbiate como hemos hecho nosotros, porque además te van a esperar 3 meses gratis en tu seguro sin condiciones. Consíguelos ya en berti.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 30%. Y además, tienes un descuento de un 15% en televisores LG y Philips. Descuentos para canjear en tus próximas compras. Solo hasta el 22 de diciembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Recuerdo cómo está la clasificación por arriba antes de esta última jornada del año. Barcelona, Real Madrid empatados en cabeza con 36 puntos. Tercero, Sevilla con 31. Cuarto, el Getafe con 30. Y en puestos de Europa League, Atlético 29, Real Sociedad 28. Mañana, 1:00 p.m, en Somos se enfrenta al Mallorca con el tercer clasificado, con el Sevilla. ¿Y cómo llega el equipo de Lopetegui, Isaac Escalera?
Hay lista de 20 convocados en el Sevilla con novedades. Escudero y Dabur son bajas con molestias. Chicharito tampoco viaja con un catarro, aunque la buena noticia es la vuelta de Ocampos tras sanción. Lopetegui, ante los medios, sabe de la importancia del encuentro ante el Mallorca.
Es diferente que sea el último, el primero, el segundo o el tercero, porque al final es la Liga, son 3 puntos y tenemos que prepararnos al margen de los contextos que siempre puedan ocurrir.
Jordi Jiménez, ¿cuál es la última hora del Real Club Deportivo Mallorca ante el último reto del año?
Pues si no quiere pasar el Mallorca las fiestas de Navidad en descenso, tiene la difícil misión de ganar al tercero de la Liga, el Sevilla. Lleva menos puntos, por cierto, el Mallorca en casa que el Sevilla fuera de casa. No puede contar el entrenador Vicente Moreno con su central Raíllo por sanción, aunque buscan la suspensión cautelar de la sanción. Tampoco Joan Sastre por lesión. Lago Junior puede volver a la titularidad. Mañana está previsto que siga lloviendo en Mallorca.
Mañana otro partido muy interesante es el de las 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica. Juegan Villarreal y Getafe, el cuarto clasificado en el año del equipo de Bordalás. ¿Que cómo llega el partido, Gema Santos?
Bueno, pues la principal novedad, Muni, está en las ausencias. No van a estar mañana en Villarreal ni Kennedy ni el titularísimo Jason, que sufrió un golpe en la rodilla ante el Palmar en Copa y le hace quedarse en Madrid. Enrique Gallego también se queda fuera por su leve esguince de rodilla y por decisión técnica Bordalás no ha convocado ni a Bruno, ni a Carnero, ni a Matt, ni a Markel, claro, que ya está planeando su retirada. Un Bordalás que hoy ha reconocido que si le dicen en verano que su equipo iba a estar ahora en Champions y esperando al Ajax en Europa, no se lo hubiera creído.
Sinceramente no me lo hubiese creído, porque yo creo en el día a día, no me marco objetivos ni a medio ni a largo plazo, pero es una realidad, estamos disfrutando de ello y detrás de ello hay mucho trabajo, mucha dedicación, mucho compromiso. No se sacan resultados no solamente de esta temporada sino de temporadas anteriores por casualidad.
Eso el Getafe. Y el equipo local, el Villarreal, ¿cómo llega el partido de mañana, Juan Igual?
Trabaja esta tarde en la ciudad deportiva del Villarreal en la previa del partido, Luis, pero tiene la faja ya seguras de Bruno Soriano y de Alberto Moreno por lesión. La buena noticia para Calleja es que recupera a Cazorla, que ya tuvo minutos el miércoles en la Copa y que vuelve tras perderse los últimos tres partidos de Liga por un esguince en el tobillo. También van a volver los titulares en Liga que descansaron el otro día en la Copa.
También mañana, esto es a las 9 de la noche, en Zorrilla, Valladolid-Valencia. Y el Valencia, el conjunto de Rafa Villarejo, quiere cerrar el año cerca de los puestos de Liga de Campeones.
Sí, un Valencia en línea ascendente, viene de ganar el derbi ante Levante, la clasificación Champions ante el Ajax y el empate con sabor a victoria ante el Madrid. Mañana en Pucela es la guinda a un año inolvidable, el del centenario y el del título de Copa. Recupera Celades a Cheryshev, siguen fuera Cilesen, Maxi y Gameiro. Celades quiere cerrar, como decías, 2019 con victoria.
Esperamos un partido pues muy difícil. Es un equipo que en casa lo está haciendo muy bien, que creo que todos tenemos que ser conscientes del partido que nos va a tocar vivir mañana, que tenemos una oportunidad para irnos a este parón de vacaciones de Navidad de la mejor manera, pero que tenemos que ir con la mentalidad adecuada para el partido que nos vamos a encontrar.
El Valencia más cerca de la zona alta, el Valladolid, el Real Valladolid más cerca del azufre, el equipo pucelano. Juan Carlos Amón quiere cerrar el año en casa recuperando sensaciones.
Y recuperando gol y olvidando lo de Getafe. Son muchas cuentas pendientes para un partido del de mañana que no va a poder disputar Rubén Alcaraz, que está sancionado, ni tampoco lo van a poder hacer Javi Sánchez, Nacho y Plaza, todos ellos lesionados. Esta tarde conoceremos la lista de convocados y veremos si la Copa ha influido o no en los planes de Sergio González. Un Sergio que elogia al rival, que confía en su propio equipo, pero que cree que Celades tiene mucha culpa de lo que le está pasando a Valencia.
Yo creo que Celades les ha tocado en la tecla adecuada y han encontrado, poco a poco se han ido en lo que es retroalimentando, en un poco lo que nos pasó aquí a nosotros, ya se encuentran en un buen momento. Bueno, nosotros estamos en casa, estamos fuertes, estamos bien, tenemos que coger otra vez y recuperar las sensaciones que hemos mantenido en casa, ¿no? A partir de ahí sí que tendremos mucho a decir.
Todo eso es mañana, pero la jornada, recordemos, se abre hoy, la jornada 18, 9 de la noche, con el partido entre Eibar y Granada, Óscar y medio.
Sí, un partido marcado por las ausencias en ambos bandos. Mientras que el Granada no puede contar por lesión ni con Yangel Herrera, Germán, Kini, Lozano, Montoro y Fedevico, Mendilibar no contará con Arbilla, Ramis, Esteban Burgos y Sergio Álvarez por lesión, más, recordemos, Orellana por sanción. Dadas las circunstancias y para completar la convocatoria, ambos entrenadores han citado a dos chicos del filial, Mario y Pepe en el bando nazarí y Cubero y Atienza en el armero. Todo aquel que se acerque hoy a Ipurúa con un juguete recibirá una entrada a cambio. Todo esto a las 9, va a llover y arbitrará el asturiano González Fuertes.
Le echamos un vistazo también a un partido interesantísimo de la jornada del domingo en el Estadio Benito Villamarín, 4 de la tarde, Betis Atlético de Madrid. ¿Cómo va a llegar Javi Gómez, el equipo de Simeone?
El Cholo Munilla sigue fiel a su plan de esta semana y con la baja de Vitolo, Diego Costa y Coque ya asegura para el partido ante el Betis, Herrera se perfila como titular en la banda derecha, sustituyendo a Coque. Jiménez continuaría en el centro de la zaga, acompañando a Felipe, y Lodi volvería al lateral izquierdo tras superar las molestias de la última semana. Mañana, última sesión, y tras ella, rueda de prensa de Simeone y viaja a Sevilla para visitar el domingo al Benito Villamarín.
Del Real Betis, ¿qué contamos, Andrés Ocaña?
Que ayer reservó Rubio una cantidad de titulares importantes como Emerson, Alex Moreno, Guardado, Joaquín, Canales y sobre todo Fekir, al que ni siquiera convocó. De este es del que tenemos que estar más pendiente de cara al entrenamiento y la lista de convocados de mañana, porque ya evidenció ante el Español que no estaba en las mejores condiciones. Por lo demás, el equipo sale casi de carrerilla.
Y queremos saber también, José Ángel Peña, cómo está el Athletic Club de Bilbao de cara al partido contra el Real Madrid el domingo.
Bueno, pues la noticia
en Bilbao pasa por la operación a la que ha sido sometido este mediodía Óscar de Marcos. Al jugador rojiblanco se le ha realizado una artroscopia en su tobillo izquierdo para liberar el compartimento posteromedial de su, como digo, su tobillo izquierdo. El periodo de baja rondará los 3 meses. Para visitar el Real Madrid, Garitano tampoco podrá contar con Capa, Munier ni Aduriz. Geray es duda por una sobrecarga muscular.
Cada día descubrimos que tenemos cosas nuevas en el cuerpo. Bueno, por cierto, Mikel Arteta es nuevo entrenador del Arsenal en la Premier League. Hay todavía más noticias del fútbol y del resto del deporte español.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como una buena lubina fresca de nuestras costas, con el sello de calidad crianza de nuestros mares, piezas de kilo a kilo y medio, 13,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Vamos con la jornada de Liga en Segunda División. Hoy se tiene que comenzar, se tiene que abrir la jornada con el Depor Tenerife, pero ¿corre riesgo de suspensión, Letichas?
Pues están pendientes del césped. El colegiado del encuentro, Vicandi Garrido, comunicará su decisión definitiva sobre las 6:30 de esta tarde. El Depor envió ayer un informe al Comité Técnico de Árbitros informando del mal estado del césped tras la disputa el miércoles del partido de Copa Bergantiños-Sevilla. Vicandi Garrido ya ha estado esta mañana en Riazor y ha preferido esperar a la tarde para decidir, pero todo apunta a que sí se podrá disputar el Depor Tenerife.
Alex Salguero, ¿qué más trae la jornada de segunda?
La última del año y de la primera vuelta. El sábado el Albacete de Zozulia va a recibir al Elche, duelo por eludir el descenso entre el Málaga y el Lugo. El Rayo va a visitar a Las Palmas, que está en racha. El Sporting quiere cerrar sus heridas coperas ante un Extremadura que es antepenúltimo. Además, el penúltimo, el Racing, va a recibir al Oviedo, y el Cádiz, que busca cerrar una primera vuelta inmejorable con una victoria en casa, va a recibir al Numancia. El domingo, el segundo, la Almería se mide a la Ponferradina, el Girona al Milandés, y ahí tenemos derbi aragonés en el Alcoraz entre el quinto, el Huesca, y el tercero, el Zaragoza, y madrileño en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Fuenlabrada.
Y en la primera, Iberdrola, Jorge Fernández, con la amenaza de la huelga, ¿cómo viene la jornada?
Los partidos más destacados de esta jornada 14 se juegan todos el sábado, empezando a las 12, donde el líder, el Barcelona, recibe al Granadilla Tenerife, y el Atlético de Madrid juega contra el Tacón. A la 1 se juega el Depor Real Sociedad, y a las 4, Sporting de Huelva Athletic. Es lo más destacado de lo deportivo, porque el partido más importante del fútbol femenino se está jugando desde esta mañana en los despachos, donde sindicatos y clubes tratan de cerrar in extremis una negociación para acordar un nuevo convenio colectivo.
Y en el todo menos fútbol, Luis Millano, y la noticia es que en unos minutos vuelve a jugar Rafa Nadal.
Sí, el Manacorí juega en poco más de 45 minutos las semifinales del torneo de exhibición de Abu Dhabi ante el ruso Kachanov. Por cierto, día de premios para Nadal, premio del ATP a la deportividad y cruz de plata al mérito de la Guardia Civil.
En la Euroliga de baloncesto, la 10ª victoria del Real Madrid ayer le ha costado el puesto a Perasovic en el banquillo de Baskonia, Pilar Casado.
La derrota anoche por 22 puntos ante el Real Madrid fue la gota que colmó el vaso, y desde este mediodía Velimir Perasovic ya no es entrenador de Baskonia. Los blancos, muy sólidos en defensa, lograron un cómodo triunfo en el Buesa, que amplía su racha de victorias consecutivas en Euroliga a 10, la mejor desde que existe este formato. Un Real Madrid que hoy ha hecho oficial la ampliación de contrato de Randolph hasta el 30 de junio de 2023.
También ayer perdió Valencia con Armani y Milán, José Manuel Segarra.
Partido controlado hasta el descanso, con un Dubljević estelar que hizo 20 puntos en los dos primeros cuartos y ninguno más después de entonces. 78-71 fue el marcador en Milán, que sigue dejando a Valencia fuera del top 8.
El último español en jugar hoy es 8:30, el Barça en cancha de Bayern Múnich, Albert Díez.
Bayern de Múnich-Barcelona, los alemanes con 6 victorias, Munilla, los azulgrana con 11, intentando seguir la estela del Efes y del Real Madrid, que recuerdo tienen un triunfo más. El partido se presenta como un Pesic contra Pesic. Svetislav, entrenador del Barcelona, Marco, general manager del conjunto alemán. Objetivo claro del Barça: mantener la solidez defensiva del martes ante el Asbel, a punto que el conjunto azulgrana todavía no recupera a los lesionados Claver, Pangos y Ortel.
Y en la NBA, los Bucks se confirman como el mejor equipo de la competición. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Milwaukee ganaron a los Lakers en el duelo entre los líderes de ambas conferencias y se quedan con el mejor récord de la liga, con 25 victorias en 29 partidos. La clave del encuentro estuvo en la aportación de los banquillos, con 30 puntos de diferencia en favor de los Bucks. Además, los Rockets remontaron una desventaja de 17 puntos para terminar ganando a los Clippers en Los Ángeles. Por último, recordamos la información que dio anoche en el partidazo el profe Paniagua. Marc Gasol estará entre 6 y 8 semanas de baja por una rotura en los isquios de su muslo izquierdo.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hablando de deporte como cada día a esta hora en la cadena COPE, ya saben que a las 3 y media nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre de Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. ¿A que no saben de qué hablamos anoche en el partidazo?
El cabreo sigue, pero bueno, ya al final te conformas porque dices, oye, si es que hay lo que hay. O sea, ¿qué vas a hacer? Encima me veo a Fouto y ya me vuelvo otra vez a encabronar.
Pues nada, mira. Te pegas un cabezazo contra la pared y ya.
No, si al final, escúchame, fue penalti de Benzema a uno del Barça.
Si queréis poner el acento del partido de ayer en esas dos jugadas, pues las ponemos. Yo, cuando alguno me ha comentado esa jugada, me ha dicho que anteriormente a la posible falta del Lenglet, la pega Benzema con la mano.
La segunda jugada, el agarrón a Varane no tiene nada que ver con la anterior, con la mano posible de Benzema.
Y es lo que te he explicado, Siro. O sea, si el árbitro que está en el campo ve ese agarrón, pita penalti.
Y si no lo ve el de abajo, lo tendrá que ver el de arriba. O es el único tío en España que no vio el agarrón.
Y a los árbitros que están en el VAR se les ha dicho que solamente intervengan cuando el agarrón sea con intensidad y haya disputa de balón. No, se tienen que dar los dos casos. Pero no está en disputa de balón en ese momento.
¿Y qué otra cosa están disputando?
Pues
sí, efectivamente. Hablamos de lo que hablamos y me parece que va a seguir dando bastante que hablar. De eso preguntamos también hoy a los oyentes en Twitter. Luis Millán, hola.
De eso hemos preguntado, Luis Munilla. En @deportescope preguntábamos, ¿ves una mano negra detrás de los arbitrajes al Real Madrid? Pues bien, igualada, pero gana el no con un 60%, solo el 40% dicen que sí.
Y termina el reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Estábamos buscando esta semana un portero del Real Madrid.
Un portero del Real Madrid, sí, que un buen portero, que un poco olvidado quizá por los aficionados. No, nunca jugó una final de la Copa Europa, estuvo a punto en el año 66, pero al final fue portero de titular a Lagerstein. Jugó la del 68, final de Copa del 68, la famosa final de las botellas, que el Bernabéu se llenó de botellas en un partido contra el Barça. Un portero que fue dos veces trofeo Zamora, de hecho tiene el mejor promedio de todos los porteros del Real Madrid en la historia liguera, 0,78 goles en contra por partido. Y el portero es...
Pues mira, hoy nos lo va a decir la ganadora del reto de la semana. Se llama Yela. Hola, Yela.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién es el portero del Real Madrid que estamos buscando?
Pues mi padre, Antonio Betancourt.
Por favor. Esto es la magia de la radio. No me lo puedo creer, de verdad. Cuando me lo has dicho no me podía creer. O sea, que eres oyente habitual de COPE, Yela.
Sí, por supuesto. Veo todos los partidos con la COPE en la tele puesto.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y según íbamos diciendo pistas, este es mi padre.
Este es mi padre.
Sí, claro, es que yo no solo vi las dos últimas pistas.
Y ya bastaron con esas, ¿no?
Había jugado la final, porque claro, se lesionó en la semifinal de la Copa de Europa, y luego la pista de la final de las botellas, la famosa botella.
Qué emocionante, qué emocionante. Esto la verdad que era la mejor manera de cerrar el reto este año. Yela, un abrazo muy muy fuerte y felicidades por ese padre, ¿eh?
Gracias, igualmente. Hasta luego.
No podía haber mejor manera de cerrar. Peter Martín, un abrazo muy, muy grande.
Adiós, hasta luego, adiós, adiós.
Hasta luego. Las cosas de la vida, las cosas de la radio. Que siempre les acompañe, recuerden.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Ahora está también con nosotros Rosa Rosado, que enseguida nos va a contar el tema que tenemos para vosotros, para los oyentes, para que participéis en el programa. Una tarde, bueno, en la que muchos comienzan sus vacaciones, se han terminado los colegios. Una tarde de radio, con el temporal encima. Ha habido muchas reacciones desde que conociéramos ayer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La reacción del soberanismo catalán, bueno, pretende sacar conclusiones que no son conforme a derecho. O sea, que según el soberanismo catalán habría que ponerle en la calle ahora mismo a Junqueras. Pero ojo, porque ha habido también otro tipo de soberanismo. El soberanismo contra la Unión Europea. Esto es un tribunal extranjero que no nos ha hecho justicia, que nos toca las narices. Si fuéramos alemanes, la sentencia hubiera sido otra. Y aquí hay que aclarar varias cosas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal español. Sí. Es un tribunal español. Porque nosotros somos parte de la Unión Europea. En el momento en que decidimos ingresar en la Unión Europea, toda la normativa, todos los tratados y todas las instituciones de la Unión Europea son instituciones españolas. El Parlamento Europeo es una institución española. El Parlamento Europeo es una institución española tanto como el Congreso de los Diputados. La Comisión Europea es, que es el legislador en realidad, es una institución tan española como el Congreso de los Diputados. No ha sido un tribunal extranjero el que ha tomado una decisión. Y no es que nos tenga manía. Esto es otra cosa muy de este soberanismo rampante. Ya digo, hay un soberanismo catalán y hay un soberanismo que nunca había habido en España, afortunadamente, y que ahora saca la patita. Que dice, ha sido un tribunal extranjero porque nos tienen manía. Vamos a ver. Las instituciones europeas toman permanentemente decisiones en contra de la sensibilidad de los países miembros. Hay que recordar que, claro, nosotros no nos acordamos de esto porque nosotros no nos vimos afectados, pero cuando Draghi llegó al Banco Central Europeo, y no estoy hablando ahora de la Unión Europea, estoy hablando de la zona euro, Draghi dijo que haría todo lo que hiciera falta para salvar al euro. Eso significaba gastar dinero, comprar, bueno, bonos. El famoso programa del Quantitative Easing. Esto a los alemanes les producía sarampión, sarpullido. O sea, les escocía. Que los alemanes, buena parte de la opinión pública alemana, pensaba que la crisis del euro era una crisis de la que tenían culpa los del sur, que éramos bastante baguete, ¿no? Y se tragaron, lógicamente, la decisión de Draghi, que gastó dinero, gastó recursos. Macron, el gran Macron, el gran estadista europeo, el otro día presentó una comisaria, que era la, digamos, la niña bonita de Macron. Lo de niña no tiene un sentido despectivo, era su candidata. No, le pegaron un cepillado a la estoy hablando de forma quizá demasiado coloquial, a la candidata de Macron, y la devolvieron para casa, tú para París, ¿eh? Porque tú vendrás con los 7 sellos de Macron, pero aquí nosotros somos los que decidimos. Quiero decir que decisiones contra la sensibilidad los franceses, de los alemanes, se toman un día sí y otro no. Europa para España ha sido mucho. Recordemos que nosotros éramos un país que estaba muy necesitado de todo, ¿eh? Nosotros éramos un país que habíamos estado muchos años aislados. Nosotros estábamos fuera del proyecto europeo y afortunadamente pudimos ingresar. La Europa tiene mucho que ver con nuestra transición a la democracia. Probablemente sin ingreso en Europa, sin el proyecto de entrada en la Unión Europea, entonces se llamaba Comisión Europea, no Comisión, se llamaba las Comunidades Europeas. La transición no hubiera sido lo que ha sido. Este soberanismo de vuelo raso que... No quiero ser impreciso en la descripción y no quiero cargar las tintas con las críticas. Este soberanismo, punto, se olvida de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal español, tan español como el Supremo, tan español como la Audiencia Provincial de Burgos. Este es un tribunal europeo. Y España sin Europa no va a ningún lado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas si tardes.
Mira, hay una... un poco de música, eso.
Una mujer alemana ha ganado un juicio contra una tienda de quesos que tenía al lado de su casa por el olor tan fuerte que salía de allí. Ese olor que subía por las ventanas, se colaba por la escalera y los enchufes, se colaba por todas partes.
Olía a pies.
Claro, es que es verdad, hay alimentos que huelen muy mal, luego saben bien, luego están ricos, pero el olor es insoportable.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, algún tipo de quesos. Por ejemplo, algunas verduras cuando las cueces.
El repollo, dice.
El repollo es un horror. Hay gente que no cuece repollo en casa porque no soporta el olor de la cocción.
Hay gente que no soporta, por ejemplo, freír sardina en casa.
Exactamente.
¿También? Está prohibido.
Le gustan, pero no las comen.
Aquí no se fríe sardina.
Bueno,
no,
la torta del Casar es uno de los mejores quesos del mundo, pero yo he ido a cenas y ha sido abrir una torta y comprobar cómo la mitad de la mesa se arrincona en una esquina en plan ataque químico.
¿Sí? A mí esto no me pasa, ¿eh?
¿Con la torta del Casar no?
No, yo... yo ataco.
Es peor cuando la tienes... cuando luego la tienes en la nevera, por ejemplo. Claro. O algún tipo de queso que la tienes en la nevera.
Hay que acabársela.
Entonces sí que es horroroso.
Esto es como abrir la botella, esto es como abrir la botella de vino.
No puedes abrir la nevera.
Hay gente que guarda la botella de vino a mitad. No, hombre, no. La botella
sí
se abre.
Hay cosas que si se abren hay que terminarlas.
Búscate, llama al vecino, ¿eh? Llama a cualquiera que pase por la calle y te comen la torta del Casar entera y te bebes la botella de vino. O sea, mira qué triste, ¿eh? Una botella de vino en tres fases.
Desde
no, hombre,
luego,
no.
Pues fíjate, nos están hablando también de un potaje que huele, que apesta, que es este, desde el Hierro.
Hola, es que está llegando.
Yo el olor que no soporto es el de las salchichas de cerdo cocidas, que luego me las como y están buenas, sí, pero el olor... Uf. Saludo.
Salchichas.
Esto es un potaje.
Salchichas.
No, ¿qué potaje es este?
Hay un potaje del Hierro.
Que luego iremos al potaje.
Bueno, ya sabes que lo de la salchicha, lo que se dice de la salchicha.
¿Qué se dice de la salchicha?
Porque si supiéramos, de las leyes y las salchichas son iguales. Si supiéramos cómo se hacen, no las comeríamos. Pues igual.
Y luego las que están luego, a mí sí me gustan.
¿Las salchichas?
Sí, y luego también cuando el huevo se cuece y se pela un caliente, también huele fatal.
El huevo cocido caliente.
Hay gente que es verdad que hay gente que no soporta eso. A mí no me molesta especialmente.
Huele un poco.
Pero también pasa a veces con determinado tipo de marisco, ¿no? El olor que se queda impregnado ahí en la cocina cuando lo cueces.
Claro, de cocerlo,
otra cosa es que luego lo comes, está muy rico, pero...
¿Y esas cortinas que huelen a sardina frita?
¿Las cortinas?
Tú
ya puedes tirar.
Tú, claro.
Eso ya tampoco no se va. Es eso. Tú, sí se va, sí.
Tú echas ahí la sardina a la plancha, que está muy buena con su sal y tal y cual, y aquello no se quita en una semana. Huele a sardina y el olor de sardina además tiene tres vueltas, ¿eh? El primero... tiene una intensidad y el segundo, el tercero tiene una retronasalidad, ese olor que es terrorífica.
¿Qué alimentos te resultan que, bueno, los comes y están buenos, pero no soportas su olor, no lo soportas hasta el punto de que ni los compras, ni quieres saber nada de cocinarlos, nos lo cuentas, o a lo mejor, mira, algún plato que no conocemos, algún potaje, como este que nos sugería Rosa,
sí,
que luego conoceremos.
Sí, sí, sí.
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Hay casi tantas formas de viajar como viajeros, pero quizá la más libre es la de usar la estrategia del caracol, es decir, llevarte la casa contigo. Hoy día hay más de 1 millón de viajeros que usan la autocaravana en toda España. Es una forma de turismo que empezó a ganar popularidad en la década de los 50 y en la actualidad se puede hablar de una moda que ha llegado para quedarse. Entre sus partidarios podemos encontrar amantes de la naturaleza, gente a la que le gusta moverse con libertad y fanáticos de la improvisación, porque es un estilo de vida que te permite cambiar de planes casi de forma inmediata. Pedro Madera es historiador de formación, periodista y viajero incansable, que además suele usar esta forma de viajar. Lo ha plasmado en un libro en el que recoge sus experiencias, un libro que se llama Viajar por Libre, 50 rutas en furgo por España. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál es el principal atractivo de viajar en furgoneta para ti?
Bueno, pues yo creo que es la versión moderna de los que hemos viajado mucho en coche y que a veces porque no había presupuesto o porque no había otro sitio mejor, pues te quedabas a dormir en el coche. Ahora las cosas han mejorado y estas furgonetas las hay de toda clase, condiciones, colores y presupuestos.
Pero el término furgoneta es el que debemos aplicar, que no lo sé, ¿eh?
No. No.
¿A ti te ha gustado la palabra furgo para el libro?
Eso fue un acuerdo con el editor, ¿eh? Pero hay un lenguaje que es muy de furgo, hablar de la furgo, y hay todo como una especie de slang.
O sea, aunque tengas una enorme autocaravana, sí, la gente dice mi furgo. Sí.
Te quedarías asombrado cómo algunos directivos del IBEX 35 tienen vehículos que superan los 300.000 euros y hablan de viajo en la furgo.
¡Qué bueno! Pero ¿y qué tiene de especial viajar en una autocaravana?
Bueno, en el caso de gente que empieza a usarlos es que te permite, cumpliendo la normativa, muchas veces dormir en sitios espectaculares. Tú, por ejemplo, estás en el parking de un parque nacional a 10, 12, 15 kilómetros de un hostal o un hotel y puedes dormir ahí. Y esos 15 kilómetros te permiten despertar en sitios maravillosos o en el parking de una playa que, cumpliendo la normativa, pues te permite ver amanecer o atardecer o tomarte una copa de champán o un bocadillo, un sándwich o unas patatas revolconas en sitios insospechados, porque hay unas furgos, pero luego hay autocaravanas y ahí tienes una cocinita donde te puedes preparar una ensalada o te puedes hacer un pisto, puedes cocinar. Entonces,
a ver si me hago entonces una idea de cuántos tipos de furgonetas, caravanas o autocaravanas o cuáles son las más comunes.
Pues mira, básicamente habría que resumirlo en las que tienen baño y las que no tienen baño.
Pues eso es muy importante.
Muy importante.
Eso es fundamental.
Eso marca la
diferencia. ¿Qué quieres que te diga?
Porque cuando tienen baño y tienen cocina, eso ya te da una autonomía plena, porque ya eso obliga a llevar un frigorífico y a llevar una cocina. Ajá. Entonces tú te puedes hacer una paellita tranquilamente, ¿no? En cambio, si no tienes esas necesidades, pues entonces te obliga a buscar un sitio donde darte una ducha, que también se puede suplir, porque hay algunas que, por ejemplo, la parte de atrás, el portón de atrás, se convierte en una ducha y con una bomba de 12 voltios te das una ducha y te puedes asear, que dicen en los pueblos.
Bueno, Pedro, imaginemos que somos principiantes en esto de la furgoneta, sí, y de la autocaravana. ¿Desde cuánto podemos comprar? Porque también se pueden alquilar. Sí. Dime qué opciones,
bueno,
tenemos.
Lo primero que yo haría es alquilar. Ir a un centro.
¿Tu consejo
que eso
cuál
también
es? Alquilar.
Mi consejo es alquilar. Ir a un centro reconocido, tienen vehículos bastante nuevos, porque después de una o dos temporadas se venden, y alquilar por un fin de semana. No es un turismo barato, contrario a lo que piensa la gente, y ver si nos gusta o no nos gusta. Por ejemplo, yo también tengo mis manías. A mí las que tienen una ducha pequeña no me gustan. No sé por qué, pero no me gustan. Entonces, es lo primero, probarlo. Siempre recomiendo probar con compañías legales. Ahora hay mucho intercambio y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque te vas de excursión desde Madrid a La Mariña, a la costa de Lugo, y se te estropea la ducha. Y eso te garantizo que hay crisis familiar.
Sí,
o matrimonial.
Lo puedo entender perfectamente. Sí, sí.
Esa es otra ventaja de este tipo de turismo, que te ayuda a ver la cimentación de la pareja. Porque si puedes convivir en una furgoneta, en una autocaravana, te prometo que puedes convivir en un apartamento de 25 metros. Si no convives,
siempre, ¿no?
Esto es como un barco, pero con la ventaja de que puedes volverte sin tener que nadar.
Sí, desde luego.
Entonces, es lo primero, alquilar. Y una vez que alquiles, si te gusta o no te gusta, pues verlo como una opción, no total, pero sí puntual. Es decir, porque hay, por el tipo de furgoneta o de autocaravana o camper, de función de los tamaños, pues las hay de 2, de 4, de 6 plazas, ¿no? Y luego, en función de eso, también está el tipo de viaje. Es decir, si te vas, por ejemplo, con una camper de 2 plazas, pues es muy romántico. Pero si hay meter 2 niños, te prometo que pides el apoyo de Herodes, a tiempo parcial, al menos. En cambio, con una capuchina de 6 plazas, pues se viaja muy bien. Otro tema es las mascotas. Hay vehículos para poder llevar las mascotas, para llevar bicicletas, para no llevar bicicletas. O sea, hay muchas posibilidades.
La gama es amplísima.
Amplísima. El furgo, que se ha puesto muy de moda y que corresponde a un perfil de gente joven que anda entre los 25 y los 35 años, pues está muy vinculado al rollo surf.
Sí,
que además
sí,
ha puesto muy de moda, pues a través de personas que son líderes sociales o que quieren llevar ese tipo de vida. Tengo 40 años, pero me quiero poner un mono de neopreno y jugar a hacer surf. Pues ese es el perfil. No, o sea, quiero ser demasiado cruel, no, pero hay mucho postureo y mucha pose.
Mucha moda en todo esto. Sí. Mira, tú lo has dicho mejor, mucho postureo también.
Hay mucho vehículo de 4.000 euros, pero queremos cenar en una estrella Michelin.
Anda, mira. Bien. Pero lo normal es que una buena autocaravana para una familia, por ejemplo, de 4 miembros, incluso con mascota, ¿en qué precios
pues
nos movemos?
Es una nueva, también es muy mercado de segunda mano,
y
muy interesante.
Y con una ducha
pues,
decente,
con
por
una
favor.
Ducha decente, veo que eres de mi sector, sí, del de ducha amplia, exacto. Que podemos doblar los codos. 40.000, 50.000. Entre 50.000 y 80.000 hay una gama estupenda de diseño y comodidad y confort.
Y luego necesitamos una guía para saber dónde podemos, por ejemplo, aparcar, dónde podemos pasar la noche sí o no, dónde está permitido
hay
o no.
Serie...
¿O vamos un poco por libre?
No, se puede ir por libre, pero hay una normativa. Una cosa es aparcar, otra cosa es pernoctar, una cosa... No, tú puedes aparcar en cualquier sitio cumpliendo las normas que tú cumples con tu vehículo, hasta de pagar el estacionamiento. Lo que no puedes es por la noche sacar 2 mesas, ya. El toldo y tal, porque entonces llega el policía municipal y si no está permitido te multa. Es cierto que hay pueblos que han descubierto en esto un nuevo turismo y acondicionan zonas para que puedas aparcar. No sé, estoy pensando un pueblo que le pongo como ejemplo, un pueblo que se llama Tíjola, en el Valle de Almanzora, en el interior de Almería. Pues gracias a este acondicionado 150 metros cuadrados, o Huerca Lovera, por ejemplo, y es el pueblo más internacional del mundo. Foz, por ejemplo, en la costa de Lugo, tiene mucho turismo internacional en invierno, porque el alcalde, una zona que no iba nadie... permite acampar o pernoctar autocaravanas. Y todas las noches por lo menos tiene 15, 20 autocaravanas allí, y vehículos de 80, 100.000 o 150.000.
O sea que entiendo que sí que es una tendencia con cada vez más seguidores.
En España creciendo mucho, y es cierto que la parte más potente de la industria en fabricantes y en, uh-huh. Que está en Alemania y en Francia, es toda una industria que mueve... muchos millones de euros. Tanto, por ejemplo, hay una fábrica que fabrica los chasis, una marca de vehículos, que no da abasto a la demanda que hay.
Impresionante. Bueno, en este libro, en Viajar por Libre, tú nos muestras 50 rutas por todas las comunidades autónomas. Bueno, no sé, acabas de hablar, por ejemplo, del Valle de Almanzora, que creo que es uno de los últimos sitios que has descubierto y que te ha gustado mucho.
Sí, me ha gustado mucho, pero vamos, yo conocía...
¿Cuál nos recomiendas? Elige alguna, venga, cuéntanos un poco,
hombre, pues,
en detalle.
Pues, por ejemplo, hay una zona, por ejemplo, en Zamora, por casualidad.
¿De qué? Pues, ¿por casualidad?
Por casualidad.
Vamos a elegir Zamora.
Pues, Zamora tiene una zona que es la zona de los Arribes y el Duero, que es maravillosa. En la zona del Valle del Tormes, en Ávila, maravillosa. La zona de la Mariña, maravillosa. El Valle del Boí, en Lérida. Maravilloso. La zona de, pues por ejemplo, la zona de los castillos de Elche, todos estos castillos que no ves porque vas lanzado por la autovía, por la A3 para llegar a Alicante, pues hay unos sitios preciosos. La Sierra de Aracena, pues cómo no vas a disfrutar la Sierra de Aracena, que paras en una venta, te comes unos huevos fritos, un buen jamón y montas, te haces un bocadillo de lomo de caña ibérico, si es que, vamos, se te caen las lágrimas.
No, ya se me está cayendo, de hecho, qué barbaridad. Oye, de verdad, Pedro, a ver, tú que eres un gran viajero desde hace ya años, dime dos ventajas y dos inconvenientes de viajar en furgoneta.
Bueno, la ventaja es que si eres ordenado, te permite hacer casi lo que te da la gana. Que yo me identifico con esto, o sea, porque yo me he dormido en un Renault 5 cuatro puertas. Entonces, claro, esto para mí es una... Esta es la gran ventaja. La segunda ventaja es que no dependes de ti casi, uh-huh. porque llevas suficiente para vivir. Tú llevas agua, llevas comida, compras pan y vivimos en un país maravilloso porque es muy seguro. Vivimos de verdad en
No somos
sueño.
Conscientes a veces, no, ¿verdad? Seguro. Del país tan seguro, o sea, que tenemos.
Cuando ves los noruegos estos que acampan 5 semanas en una cala en Murcia... Es que ellos se les vuelven los ojos en el mes de febrero en chancleta y en pantalón corto. Es la gran ventaja. El gran inconveniente, pues el espacio. Ya, por ejemplo, si estás acostumbrado a vivir en una dormir en una cama de 2 metros, pues a lo mejor aquí tu cama es de 1,35. Pero todo es cuestión de presupuesto. Y luego, otra desventaja, pues es la incomprensión que hay todavía en algunas zonas con este tipo de turistas, ¿no? Que se les ve como una especie de nómadas, perroflautas y tal, y no es cierto.
Pero tú puedes decir aquí que hay todo tipo de gente
hay de todo,
que viaja en furgoneta, es decir, que es un turismo para todos.
Yo sé de un fabricante que, por ejemplo, todavía recuerdan cuando ellos reformaron a los varones, Baronesa y Barón Thyssen, un vehículo, porque para ir a la Costa Brava al Barón Thyssen no le gustaba ir en avión. Y entonces rehabilitaron una furgo grande, que era un chasis Mercedes grande, ajá, como un camión, y la baronesa pidió que las telas del papel de su cuartito fuera de Gastón y Daniela, por ejemplo, hace unos años. O sea, que es que hay de toda clase de presupuestos. Por ejemplo, creo que la última... carromato que ha encargado Will Smith, el actor,
sí,
pues está valorado en unos 9 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Entonces,
afortunadamente en este libro hay pistas para la gente como tú y como yo, más normal, sí, pero que queremos probar esta manera de viajar por España. 50 rutas en furgo por España, viajar por libre, de Pedro Madera. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Nos vamos ahora al 10 de abril, porque ese fue un día para la historia. Fue el día en el que por primera vez el ser humano lograba obtener una imagen directa de un agujero negro. Nunca antes se había conseguido. Siempre se habían captado por métodos indirectos, pero aquel día todos pudimos ver aquel círculo de tonos rojos, naranjas y amarillos, como si fuera casi el iris de un ojo. Hoy, aquel logro, esa fotografía de un agujero negro, se ha convertido en el avance científico del año para la revista Science. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Por qué es tan importante la fotografía de este agujero negro?
Bueno, porque nunca antes la humanidad había visto una imagen así. Era como la primera fotografía de un ser humano que se hubiese hecho en el siglo XIX o la primera vez que hubiésemos visto un continente nuevo. Nunca nuestros ojos habían percibido la forma que tiene un agujero negro. Y eso que efectivamente, como bien sabéis, pues se sabía desde hacía mucho. Bueno, desde que Einstein lo predijo en 1915 su existencia, se había confirmado su existencia, la existencia de los agujeros negros por observaciones indirectas, pero jamás se había visto una imagen de un agujero negro, entre otras cosas, porque se pensaba que era imposible. Los agujeros negros son estrellas tan masivas que lo atrapan todo. Atrapan también la luz y por eso no se ven, por eso son negros, por eso son invisibles. Bueno, este sin duda es un acontecimiento científico, no solamente de 2019, es un acontecimiento de la década, posiblemente del siglo, y se estudiará en los libros de historia en el futuro, sin duda.
¿Y cómo se consiguió esta imagen, Jorge?
Con un telescopio gigantesco, tan gigantesco que es la suma de muchos telescopios, entre ellos el telescopio en el Pico Veleta, en Granada, que conjuntamente hacen un telescopio con una antena parabólica tan grande como toda la Tierra. El trabajo conjunto de esos telescopios y 200 investigadores fueron capaces de detectar el gas que cae dentro de ese agujero negro. Ese glotón que se lo come todo, también se come el gas que circunda la galaxia en la que vive y el gas al caer emite energía, emite luz, emite fotones, una especie de canto de cisne, una despedida final de ese gas antes de ser engullido. Gracias a ese brillo de ese gas se pudo ver la forma del agujero negro. Es como si diésemos la sombra del agujero negro realmente en vez del agujero, pero nosotros viendo la sombra de un ser humano más o menos podemos saber si es alto, si es bajito, si lleva gorro, si es hombre y mujer muchas veces, ¿no? Bueno, pues viendo la sombra del agujero negro por primera vez pudimos establecer cuál es su imagen, su cara, su primera imagen.
Y era una imagen y sigue siendo una imagen impactante. Por cierto, que participaron científicos de todo el mundo, entre ellos también científicos españoles.
Sí, efectivamente, científicos españoles primero que participaron en las observaciones desde Granada, desde el observatorio de Pico Veleta, y después en el análisis de los datos. Claro, tú imagínate la cantidad de millones de datos que hay que analizar, que hay que estudiar cuando se recibe esta información. Información lejanísima, a 55 años luz de distancia. Son datos que una sola persona, un solo ordenador, no puede procesar. Hace falta muchos ojos y muchos ordenadores para trabajar en ellos, y hace muchos años. Uh-huh. Bueno, pues en concreto 200 investigadores, algunos de ellos españoles.
Bueno, pues fue, como decimos, el pasado 10 de abril, se logró esta imagen que pudimos ver todos, fotografiar un agujero negro, y esta fotografía, este logro, digamos, se ha convertido en el avance científico del año para la revista Science. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, como siempre, hasta otra.
Hay alimentos que apestan, aún así hay gente que se los come. Hablamos de eso contigo, déjanos tus notas de voz en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este fin de semana...
¡Feliz Navidad!
Celebra la Navidad en Tiempo de Juego.
Y te he venido a contar.
Con risas, mazapanes y goles.
Aquí en COPE siempre hay un
este
lugar.
Sábado, Fútbol Club Barcelona a la vez. Y el domingo, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Nuestros tecnoprecios son expertos en regalos de Navidad.
Como el Samsung Galaxy 10 Plus a 1.059,90€.
Con auriculares AKG 700 de regalo, valorados en 349€. Solo hasta el martes 24.
Además, con todas las ventajas y servicios del Corte Inglés en Navidad.
Tecnología para regalar solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y también en nuestra web.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.